10 minutos pasan de las 2 de la tarde, buena música de la mano del Tucu Saavedra. En este mediodía estás en Radio High, 20 grados 2 la temperatura, y es momento de hablar de política internacional con nuestro columnista Ezequiel Naidich. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va?
Buenos días, Seba, ¿cómo estás?
Bien, por suerte todo bien. Vos me escuchás bien, ¿no? ¿Me recibís bien?
Sí, te escucho muy bien.
Dale, buenísimo. Bueno, hoy vamos con un tema que ha escapado capaz de la agenda mediática en estos días, pero que es clave, ¿no? Tiene que ver con el Brexit.
Así es. Bueno, viste que el Brexit tiene sus momentos, es algo que está pasando todo el tiempo, pero hay momentos donde vuelve a aparecer en los medios. Y claro, ahora con los distintos conflictos que estuvimos teniendo en las últimas semanas, no recibió tanta atención. Pero la realidad es que el tiempo se le está acabando al Brexit suave, y hoy en particular es una fecha interesante para traer este tema, porque hace un mes Boris Johnson, el primer ministro británico, afirmó que si no había un acuerdo sobre la relación entre el Reino Unido y Europa después del Brexit para 15 de octubre, es decir, hoy, se aceptaría que no va a haber ningún acuerdo, en fin.
¿Y entonces?
Y bueno, entonces pasó el tiempo, esto fue hace, como decía, ya un mes y medio.
Claro.
Pasó el tiempo, llegamos a esta fecha, y ahora Boris Johnson nuevamente no tiene una respuesta ante los avances de esta fecha. ¿Qué pasa? Ya varias veces el primer ministro fue diciendo, bueno, la fecha límite es esta, la fecha límite es esta. Y al llegar la fecha límite, bueno, no, sigamos negociando, lo vemos más adelante. Y ahora los líderes europeos, que están en una cumbre que van a tocar varios temas, entre ellos el cambio climático, la relación con África, y dos muy importantes temas geopolíticos actuales, que son la cuestión de Turquía en el Mediterráneo y Rusia con el envenenamiento de Navalny. En esta cumbre van a tocar nuevamente el tema Brexit. ¿Cuál es la visión que tiene Europa para el futuro de la negociación y también, digamos, después del 31 de diciembre, cuando es la fecha oficial de salida del Reino Unido? Y empezaron emitiendo un ultimátum,
sí,
al gobierno británico, diciendo que o deja de imponer estas falsas fechas límites o cumple las amenazas. Es decir, si venís diciendo que vas a retirarte de la Unión Europea sin un acuerdo,
retírate. Bueno,
hacelo, claro, exactamente. Y si no, esforzate por negociar en vez de imponer estas fechas que agregan presión, pero que evidentemente no están generando ningún beneficio. Ahora, ¿por qué no se está llegando a un acuerdo? Voy a separar este punto en dos cuestiones. Por un lado, están los tres temas sobre los cuales están con posiciones muy diferidas. Por un lado está la cuestión del nivelamiento del campo de juego, es decir, que ahora que el Reino Unido se va a retirar de la Unión Europea, va a poder hacer su propia legislación, ¿sí? Muchas de las áreas que antes estaban dentro de la esfera europea, ahora van a estar nuevamente en manos de la legislatura inglesa, y tiene la posibilidad de, por ejemplo, aflojar regulaciones de medio ambiente, laborales, y agregar subsidios estatales para sus empresas, lo cual las haría competitivas frente a las empresas europeas.
Claro.
Es decir, haría que, por ejemplo, las empresas se muevan a Reino Unido o que sea más barato los productos que exporta este país. Y esto, si bien, digamos, hay muchos países con los que la Unión Europea tiene acuerdos de libre comercio, es decir, sin tarifas y sin cuotas, y no tiene un campo de juego necesariamente nivelado, Reino Unido tiene un gran flujo de comercio con Europa. Por lo tanto, hay mucho en juego, y lo que Bruselas le exige es, bueno, garantizame que vos no vas a hacer estrategias para hacer más competitivas tus empresas de forma artificial. Y bueno, obviamente que Reino Unido dice, yo quiero tener la autoridad sobre, sobre mi regulación y a la vez tener un acuerdo de libre comercio. Este es un tema, entonces, justamente problemático. Otro punto tiene que ver con la definición de provisiones de gobernanza, es decir, cómo solucionar futuras disputas entre el Reino Unido y los países miembros de la Unión Europea. Hasta el Brexit, el encargado era la Corte Europea de Justicia, y lo que hay que hacer ahora es ver cuál es el nuevo rol que va a tener. ¿Va a ser esa la institución que derima este tipo de conflictos? ¿Va a ser otra? Aún no han avanzado en este punto en particular tampoco. Y por último, y aunque parece un poco anecdótico al mencionarlo, uno de los puntos más espinosos tiene que ver con los derechos de pesca para empresas europeas, especialmente francesas, en aguas inglesas. Mientras el Reino Unido está en la Unión Europea, mucho más libre, ¿sí?, los derechos de pesca, la posibilidad de, por ejemplo, un pesquero francés de explotar los recursos del mar de inglés, o sea, el lado inglés del Canal de la Mancha, del mar escocés. Y, con la salida, esa fuente de ingresos para estos pesqueros y obviamente también para Francia, se reduce bastante. Con lo cual, Macron, el presidente francés, está muy a la defensiva en estas negociaciones, buscando proteger los intereses de estas empresas, tanto las francesas como las de todos los países costeros de Europa. Ahora, este último punto nos lleva a la segunda parte de su crédito. O sea, mientras están estos aspectos en donde no se pueden poner de acuerdo, también hay una dinámica entre los dos países más importantes de Europa, que son Francia y Alemania, que complica aún más la negociación. Ya, es evidente que la Unión Europea se basa en la dinámica entre Berlín y París, los países que dirigieron toda la integración regional y también son los más importantes, y estos tienen diferentes visiones de cómo debería ser el Brexit y la relación con Reino Unido, y tiene que ver con las ambiciones de sus líderes. ¿Sí? Angela Merkel, que anunció en 2018 el fin de su carrera como canciller, después de el año que viene serían 16 años dirigiendo a Alemania, y no volvería a candidatearse en estas elecciones, por lo que la líder está preocupada por el legado que deja tanto en la política de su país como en la Unión Europea, de la cual es una líder también natural. Por un lado, quiere buscar fortalecer las instituciones europeas y luchar contra el cambio climático. Ambas, tienen que ver con posicionar a Europa en el liderazgo internacional, y una crisis por un Brexit duro, que se suma a la actual crisis por el COVID, haría muy difícil este proyecto. Sí, haría que los esfuerzos de Europa estén dirigidos a solucionar estos problemas económicos en vez de, por ejemplo, concentrarse en cambio climático, concentrarse en el liderazgo internacional.
Claro, ella iría más por un Brexit suave, ¿no?
Así es, ella quiere que la relación con el Reino Unido sea, si no es posible que esté dentro de la Unión, que sea lo más cerca posible, que sea un compañero, y evitar estas rispideces que el Brexit trae, especialmente el Brexit duro, sin acuerdo. Macron, en cambio, apuesta a, también en cuestión de las elecciones, pero él apuesta a la reelección en los comicios 2022. Y su candidata opositora es probablemente la líder de derecha nacionalista Marine Le Pen, que se presentó también en 2017. Y esta candidata euroscéptica promete la organización de un referéndum como el de Reino Unido, ¿sí?, para sobre la membresía francesa en la Unión. Entonces, el escenario del Brexit duro, que es duro no solo por digamos, por no tener un acuerdo, sino por las consecuencias duras que va a tener para la economía de Europa, pero mucho más para la inglesa, o incluso un escenario de un acuerdo favorable, más favorable para Bruselas que para Londres, es decir, donde Europa salga más beneficiada que el Reino Unido, serían una excelente herramienta en la campaña europeísta de Macron. Es decir, mostraría lo costoso y lo dificultoso que es salir de la Unión Europea. Además, bueno, digamos, también la defensa de los pesqueros franceses de una forma tan fuerte, tan firme, también tiene sus consideraciones electorales, ¿no? De defender los intereses de los productores locales, etcétera. Es decir, vemos que mientras Merkel está con esta visión del legado, ¿sí?, yo no tengo que competir, pero yo quiero dejar un buen legado para Europa, Macron está pensando en la reelección y en lo beneficioso que es ponerse firme frente a Londres. Entonces, las negociaciones hoy están empantanadas,
sí,
entre esta dinámica de Francia y Alemania, junto a los tres tópicos irresueltos, el tiempo se está acabando. Como decía antes, el 31 de diciembre, si un acuerdo no está en vigor, es decir, que ya fue no solo firmado, sino ratificado, aceptado por los parlamentos europeos y británicos, el Reino Unido terminará abandonando de forma dura la Unión Europea. Y para que esto suceda, es decir, para que haya un acuerdo ratificado para el 31 de diciembre, tiene que haber un acuerdo firmado, es decir, tienen que haber resuelto estos tres aspectos principales que complican la negociación para antes, porque los congresos, los parlamentos, se toman su tiempo para ratificar este tipo de acuerdos.
¿Y qué rol juega aquí Boris Johnson, o Reino Unido, mejor dicho? ¿Ellos bregan por un Brexit duro, por una salida suave?
Bueno, el Reino Unido persigue ya desde el principio de la negociación, especialmente desde que está Boris Johnson a la cabeza, una estrategia que se llama brinksmanship, es decir, mostrar que todo se está por perder, ¿no?, que nos estamos por ir sin acuerdo, que va a quedar la frontera Irlanda con Irlanda del Norte sin resolverse, que la cuestión de los pescadores no se va a resolver, que la cuestión de la nivelación del campo de juego no se va a resolver, ¿no? O sea, mostrar que, amenazar, mejor dicho, con que todo está por perder, que va a ser Brexit duro, para intentar conseguir alguna concesión extra por parte de Europa, ¿sí? Y por eso está usando estas fechas límite, ¿no?, estos deadlines falsos, que es justamente para aumentar la presión, ¿sí?, y lograr extraer esas concesiones. Por eso de aquí se entiende el pedido europeo de o cumplís tus amenazas o dejás de hacerlas. Pero es una estrategia, digamos, que se usa mucho en las negociaciones.
Claro. Y ya la última, y con esto te cerramos, y si querés hacer el cierre vos, ¿Qué crees que va a terminar sucediendo? Vos como analista, más allá de que ni vos ni yo podemos ver el futuro, ¿crees que se va a terminar llegando a buen puerto? ¿Crees que va a darse de forma complicada la cosa?
Es realmente muy difícil de saber. Los negociadores empiezan a hablar de, bueno, creemos que hay una ruta para llegar a un acuerdo sobre los problemas pesqueros, pero después, al par de días, aparece Macron, dice, nosotros nos vamos a poner fuertes con esta postura, y entonces un poco se complica. Si se mira desde el principio de año, los países, ambas partes han aflojado un poco sus posiciones, sí, tal vez a principio de año eran mucho más duras que ahora, pero todavía están bastante alejadas, ¿no? Y con visiones muy opuestas, ¿sí? Mientras Europa apuesta por la, por ejemplo, la nivelación del campo de juego, es decir, si vamos a tener un libre comercio, tenés que ajustarte en cierta medida a la regulación europea. El Reino Unido salió de la Unión Europea justamente para poder tener su propia regulación.
Claro.
¿No? Justamente para poder tener más libertad de acción. Ese era uno de los objetivos, ¿no? Del Brexit. Con lo cual, es difícil ver que lleguen a un acuerdo y, digamos, cada vez falta menos para concertar esas opiniones. De todas formas, la presión, y la presión real, no las falsas fechas que impone Boris, sino el 31 de diciembre, que es la fecha oficial de salida, puede terminar facilitando algo. Eso habrá que verlo. Sí. Mañana se espera que Boris dé una respuesta a este ultimátum que hizo la Unión Europea, y tal vez podría verse un poco más cómo va a continuar.
Clarísimo, como siempre, Ezequiel, vamos a seguir este tema de cerca. Gracias por compartir este análisis con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y, como siempre decimos, cualquier consulta que te quieran hacer, ese-Nide en Twitter para seguir el tema. Dale.
Así es. Bueno, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia.
Un fuerte abrazo. Gracias. Ezequiel Najdic, nuestro columnista de política internacional. Muy interesante análisis al respecto del Brexit.